17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
El senador de la capital y precandidato presidencial de la secreta del partido Fuerza del Pueblo ha traído como tema la indexación salarial por inflación, que debe hacerse cada año y que no se toca desde el 2018. Sin embargo, los medios de comunicación, en vez de estar centrados en lo que importa, se han dedicado a politizar el tema, haciendo de este un modo de ejercicio opositor. Si echamos una mirada a nuestra economía, nos damos cuenta que el sector de más empuje, el de la construcción, que antes crecía un 15%, está a la baja. Que el sector textil, el de las zonas francas, que si había un crecimiento del 5%, está en 1.8%. Que el sector turismo, incluyendo bares y restaurantes, que antes estaba en un 7%, se encuentra en apenas un 3%. El único renglón en que el país mantiene un crecimiento estable es el financiero, y todos sabemos que se debe al manejo de los fondos de pensiones por parte de la banca comercial y a los millones que libera el Banco Central a los bancos comerciales en los llamados encajes legales, que se ha convertido en un instrumento de financiación de los mismos actores, que en vez de aliviar la economía de los comercios, toman el dinero del encaje legal y lo vuelven a colocar en el mismo Banco Central en certificados, obteniendo mayores beneficios. Esta conducta debería ser ilegal. Hasta la próxima.
Tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a este su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Gracias a Dios que nos permite llegar a sus hogares en esta nueva oportunidad que se llama Amanecer. Gracias por estar ahí con nosotros este jueves ya 20 de noviembre del 2025. Esto sí va rápido ya, señores. Estamos casi ya en diciembre, entre pelota y fiestas, los cafecitos y ustedes que están con nosotros aquí, algunos en el tapón, otros con el cafecito en mano, como estoy yo ahora, listo para compartir con ustedes muchas informaciones. Bueno, ya la embajadora de los Estados Unidos está ya oficialmente en el país, porque ella estaba en el país, pero ya con funciones oficiales a partir ya de el 10 de la mañana de ayer, cuando ya presentó sus credenciales ante el presidente de la República, al igual que otros 5 embajadores más. Y creo que la llegada de Lee Francis Campo abre ahora un nuevo capítulo, porque hemos tenido hace más de 5 años, teníamos simplemente el área consular y el agregado de negocio. Así es, que le da seguimiento a todos esos aspectos políticos, pero creo que ahora, al estar esta embajadora ya posicionada en el país, oficialmente Lee Francis Campo ya de manera oficial empieza sus labores. Yo espero que además de la agenda que ella prometió, inmediatamente pasó el sedazo del Congreso americano, ella dijo que venía con puntos claves en su agenda, y era uno para la influencia china en la región y específicamente en República Dominicana. Pero entiendo que ella, para mí, debe de ayudarnos también en el caso haitiano. Y es precisamente porque, aunque ya hay una misión ahí, hay muchos casos que Haití está, señores, en los últimos días, el derribo de un helicóptero. La embajada de los Estados Unidos solamente está para asuntos de emergencia. La de nosotros está en condiciones, ya ustedes saben, está cerrada, al igual que nuestra frontera. Y miren, señores, cómo ha ido Haití cada día más empeorándose la situación. Ustedes saben lo que pasó con los kenianos que encabezaban la misión. Y ahora miren lo que ha pasado con esta nueva misión que está aquí. Que hasta ahora, vamos a ver si no le pasa como los kenianos, que lleguen los recursos, que lleguen indumentarias militares, que lleguen todas las herramientas que necesitan para enfrentar las pandillas. Recuérdense que creo que fue el lunes, decía Jimmy Cheriché, alias Barbecue, de que no salieran a las calles. Él es el nuevo líder de Haití. Y la verdad que, honestamente, soy de los que creo que una vez vaya a existir algún punto para hablar, un canal oficial o de manera momentánea, hay que tomarlo en cuenta, porque esa persona ha sido amo y señor en las pandillas. Esa es la realidad. Por lo tanto, yo creo que la señora Campos ahí nos puede ayudar, aunque ella no está asignada ya, pero por la cercanía y la región, yo sé que ella puede colaborar en eso. Y yo esperamos que sea así, que no venga con una agenda netamente comercial, sino también en materia política, aunque hay un agregado político en la embajada, pero ella es la cabeza, y ella, sobre ella, sus hombros, descansan muchas obligaciones, entre ellas esta que yo acabo de mencionar. Miren, la agenda está hoy copada, hay muchas informaciones hoy, y más la de la sentencia 1225, la sentencia 1225, que es la del Tribunal Constitucional con relación a la sodomía, las relaciones entre personas del mismo sexo. Y la verdad que de esto voy a esperar que esté nuestro amigo Ángel Familia, porque aquí hay cosas netamente jurídicas que tienen que ver con derechos, con privacidad, con igualdad, y ciertamente, aunque la Iglesia Católica, y esto ha causado un revuelo, que yo creo que es más de gente que no conoce el fallo del Constitucional. No lo conocen, no han leído la sentencia. Esto no es un laissez faire, esto no es licencia para todo, esto no es para ver fardas en los hombres, ¿verdad? Y fusil y hombres con arete y con labios pintados en los cuarteles. Eso no es así. Pero tal como dije, voy a esperar que se integre con nosotros el amigo Ángel Familia Jiménez, porque hay cosas que son netamente derecho, ¿verdad? En ese tema. Pero me preocupa, y ahí antes de pasar con Ángel, lo que ha pasado en los últimos días con el metro de Santo Domingo. Eso me preocupa, me llama mucho la atención que una vez recién designado Yael Issa Tavares, ya hemos tenido solamente en el día de ayer dos fallas. Una en la mañana que fue, parece de poca duración, pero el de la noche, 7 y algo por ahí, fue más prolongada y eso generó, señores, una situación muy difícil. Aunque la OPRED puso inmediatamente la onza, los corredores en la Bonda, en la Concepción y la María Montes para poder auxiliar a las personas que iban a su trabajo, a su destino final, su casa, donde sea. Y ciertamente esto amerita una profunda investigación. Que este joven que viene de hacer una labor importante, eficiente ahí en el monorriel de Santiago, le dan la oportunidad y todavía no se ha sentado en su escritorio y ya se ha estrenado con 2 interrupciones del metro. Eso ha merecido una investigación. No creo que él haya tenido tiempo para cambiar personal ni nada de eso, pero esto hay que investigarlo para que después no estemos cayendo en desinformar a la gente. Por eso creo que él debe, tal como lo hizo ayer, dio un parte de prensa, porque ciertamente esto llama mucho la atención, mucho la atención. Buenos días, doctor Ángel Eduardo Familia, parte de este panel.
Buen día, hermano, buen día. Estamos aquí firme, escuchándolo a usted con ese... Bueno, ese menú que tenemos para desayunar. No,
la gente está fuerte hoy.
Sí, aquí. Lo cierto es así que el país y amigos televidentes emprende, como dice, hay una embestida de temas. Lo cierto, muchas personas quedaron varadas ayer. Esa es la realidad, quedaron varadas por la situación del metro. El metro realmente se ha convertido en una necesidad y sobre todo para personas de escasos recursos, obreros, personas que trabajan en el día a día, y además también para aquellos que se quieren librar de los entaponamientos de la ciudad. Hay que hacer muchas cosas. Esto no es en el país, esto es en la ciudad capital, porque a veces creen que como anda la capital, andará el país. O sea, hay pueblos que no le importa eso, y hay gente que está ajena de esta situación.
Claro, claro.
O sea, pero sí, en la capital, que es donde está la sede del gobierno, mucha gente le interesa, y es donde también hay mayor cúmulo de personas, sobre todo en la ciudad capital, que pernota tanta gente, mucha gente viene de las provincias, y este tipo de cosas. Que antes se pensaba así, que la gente venía solo por la parte de trabajo, por el Estado. Uh-huh. No solamente el Estado, es que el mayor cúmulo de empresas está también en la ciudad capital.
Claro.
O sea, a veces, usted para conseguir determinadas cosas, tiene que venir al campo.
Hay servicios fundamentales que son netamente del Distrito Nacional.
Ciertamente.
Y en el ambiente privado, ciertamente hay varias empresas que ya están diseminadas en el Gran Santo Domingo, como se llama, porque zonas francas, tiendas, plazas que ya están en todos lados.
El Gran Santo Domingo. Pero todavía tiene proceso que por ejemplo tú pudieras hacerlo. Hasta para depositar un currículum te mandan a la principal.
Exactamente. Cosas que son inexplicables.
Inexplicables. Un banco, un trámite que tú puedas hacerlo en una sucursal, tiene que ir a la principal. La matrícula, el título, no te lo pueden mandar a un lugar, sino. O sea, hay una serie de cosas que obligan que crea una movilidad. Y las instituciones mismas del Estado se concentran en el domicilio principal, que es la ciudad capital.
No, y básicamente, Ángel, y amigos televidentes, la cantidad de oficinas públicas que están concentradas en la feria, por ejemplo.
Ah, sí, es un detonante.
Pero póngase
a ver. O en la zona de Gasco, el próximo ahí a la 27. Exacto.
Pero póngase a ver, señores. El Congreso, el Ayuntamiento, el INDRI, la jurisdicción inmobiliaria, universidades que están cerca ahí, el Correo, Migración.
Y vienen otras. Se mueven una y se instalan otra. Entonces, a lo mismo. El mismo cuello de botella y este tipo de cosas. Es un poco, es lo que nos faltó con la ley de planificación territorial. O sea, la ley de territorialidad crea una planificación, vale lo dicho. Y entonces nosotros comenzamos a hacer cosas empíricamente. O sea, no teníamos un concepto de lo que era, hacia dónde se podía dirigir. Antes la gente se movía en las calles Las Damas a caballo. Exacto. Y en carreta. Pero ya hoy con mira, por ejemplo, la ciudad colonial es con mira a que sea peatonal. Pero hay gente que exige todavía que se metan camiones, patanas, o sea, y una serie de cosas que usted dice, pero ¿hasta dónde lleva la mente? Uh-huh. Y ciertamente debería, sí creo que debe haber una investigación, creo que es muy ligera, no sé qué le está pasando al doctor Leonel Fernández, inmediatamente hasta un apagón. Hay una caída de algo y él inmediatamente aparece, como que él es...
Ineficacia gubernamental. Oye,
pero ¿y qué es esto? ¿Y este señor? Pero como decía, como le dijo una vez el rey de España a Chávez, ¿por qué no te callas? O sea, ya está bueno, déjese de estar haciendo esa payasada. Si es una payasada, por más que quiera, o sea, no puede estar saliendo... por situaciones que escapan a un funcionario público y hasta a un gobierno... Porque hasta una obra que está contratada, un contratista es responsable, a ese que se lo exige. Lo que pasa es que en su gobierno usted no se ocupaba de eso. Y hoy estamos pagando 20 años de desgobierno suyo también. Porque usted fue presidente del PLD hasta el 2019. Leonel Fernández. Usted no resolvió un solo problema del país. Usted sí quedó bien. Con una fundación privada que recibe muchos recursos. Con un partido que recibió solamente el año pasado 1.200 millones de pesos. Y que mensualmente le quita al Estado Dominicano. Le quita, porque usted no aporta, no dan cuáles estudios ustedes presentan, como Fuerza del Pueblo, amagando con una huelga. Pero por favor, respétese, que usted nunca quiso eso en su gobierno. O sea, ahora él es el más demócrata.
Sí, mira.
Entonces, ese tipo de cosas que, mire, yo investigara bien, a ver si no hay gente por ahí metida.
Por eso te digo que justamente esto del metro, que solamente ya él... Se juramenta el martes en la mañana, creo que se juramentó ya él en el cargo, y entonces el miércoles dos fallas del metro, y ciertamente, señores, no es para que eso pase como una falla más, no, el metro ha fallado bastante, pero... Eso tiene su protocolo a seguir en cada situación que se da.
No, y él tiene que revisar el staff, claro, tiene que ver cuáles son las medidas primarias e inmediatas que se dan. Yo perdí un vuelo estando en Madrid y por la línea de Renfe, estaba en reparación y lamentablemente se cayó. Entonces no había forma. Hubo un accidente de uno de los trenes y también hubo entaponamiento y Madrid se congestionó. Y yo no vi que estaban demandando la cabeza hasta de un gobierno. ¿Pero qué es lo que sea? ¿A dónde es que vamos a llegar?
Sí, pero...
Y con estas redes, porque estas redes están vueltas locas. No, antes tú esperabas... hay gente que opina de todo. Tú dices, sí, me estoy comiendo un arroz. Que debió comérselo con habichuela y con carne. No,
que era con maíz.
Un arroz que se está comiendo.
Sí, yo creo que aquí hay mucha ligereza.
Falta educación, mi hermano.
Al momento
falta
de opinar, educación. Señores. Yo siempre he dicho que esto, las redes sociales son de doble filo. Sí. Hay que ser muy cuidadoso al usar las redes sociales. Y esto que ha pasado en el metro, que todavía... Fíjense que el de la mañana pasó como un poco tranquilo. Porque habían unas vibraciones, él explicó. Y ya el de la noche, más prolongado. Pero esto generó entonces la gran preocupación, en mi caso, que ya iba casi rumbo a nuestro programa de la noche, decía, ven acá, pero ¿qué es lo que está pasando? Este joven que viene de una labor importante en Santiago, que ha sido un gerente, le dan la oportunidad ante la situación que ha generado el metro, aquí en tanto en los Alcarrizos como la línea 1. Entonces, todavía él no se ha sentado en su escritorio. Es más, yo creo que ni su secretaria la ha llevado. Sí, sí. Porque no hay tiempo para él. Porque él va a llegar en pequeñeces. Él va a llegar en pensar que en la Gregorio Urbano Gibra que está un portero. Él no va a llegar así. Él va a llegar, va a ver el esquema, va a ver primero la parte técnica, que es más importante ahora, porque recuérdense que venimos del asunto del apagón, y eso generó que el presidente de la República pues removiera a un funcionario que ya tenía 5 años, que lo quitó con una facultad presidencial que tiene. Entonces, ahora que llega Yael Issa Tavares, todavía no se ha sentado, entonces ya han habido 2 interrupciones del metro. ¿Qué es lo que esto significa? Una investigación profunda para ver si había otro argumento que pudiera generar una avería, pero hay que investigar y no ir a la ligera de decir que esto es ineficacia gubernamental y que no eres funcionario y bururú barará y seguir por ahí. Sí. Así no, porque yo he dicho siempre que la prisa es mala consejera. Hay que ser sigiloso y al momento de usar las redes sociales y de emitir cosas, porque no, después usted queda feo.
Y en algo así que hay que decir, hay uno de los fallos que se da por una situación que se ha creado con los trabajos que se están haciendo para la extensión de la línea 1, la que va a los Alcarrizos. Porque los trenes tienen un retorno y parece ser que había el tope, como que no estaba. Uh-huh. Y en adición a esto decimos también que no solamente es él, y no porque él haya llegado ahora. Ahí hay un equipo técnico. No, eso no está solo, eso no está huérfano, ¿no? Eso hay mucha gente trabajando en eso.
Hay empresas subcontratadas.
Claro, subcontratadas. Uh-huh. El mantenimiento son empresas subcontratadas, no la da la institución. Uh-huh. O sea, y ellos han estado ahí trabajando y por eso usted ve que ya en la mañana la gente lo tomó. Uh-huh. O sea, son cosas que van a pasar, porque óyeme, lo que hace el hombre no es perfecto. Sí, y por eso uno previene, pero uno previene a veces situaciones que escapan. Uh-huh. Y es bueno que sucedan ahora, para que se arregle y se le dé el mantenimiento debido, porque es una obra de gran importancia y el gobierno lo tiene como una prioridad. Claro. Porque habla ya de otras opciones en el marco del transporte.
Sí, yo creo que hay que investigar eso. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a venir, señores, con este tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha causado un revuelo y mucha desinformación de mucha gente. Mucha desinformación. Gente que está opinando y no ha leído mínimamente la sentencia 1225 del Constitucional, incluso que esto le abre la puerta a los cuarteles, al libertinaje, a la cosa. No. Vamos a investigar, vamos a leer, vamos a ver la ley, vamos a ver la Constitución de la República, vamos a ver el código que tienen nuestros cuerpos castrenses para no caer en desinformar a la gente. ¿Verdad? Radar Matutino está para eso. Y hoy, como siempre, tenemos Ángel Familia, que es abogado, que conoce el tema. Por eso quise esperar que él llegara, se sentara, porque la mañana hoy ha estado ocupada. Hay mucha gente desinformando, que no tiene el más mínimo conocimiento de la sentencia 1225 del Constitucional evacuada en el día de ayer, ¿verdad? Nos vemos en breve aquí, señores, en Radar Matutino.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codopyme 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Dos días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones, ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público. Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme 2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana. Bueno, la verdad que hoy la gente está un poco activa, y todo porque el Tribunal Constitucional evacuó ayer la sentencia 1225 que versa sobre la sodomía, ¿verdad?
Sodomía.
Y la verdad que me he puesto a ver algunos periódicos, ver las posiciones de algunos medios, y hay otros que han dicho que esto le abre las puertas de los cuarteles a la homosexualidad. Yo creo que no es así. La Iglesia Católica y las protestantes han dicho que esto atenta con la moral, y yo no, por eso quise que Ángel estuviera ya aquí, porque aquí hay un asunto que es netamente a los códigos de ética de nuestros cuerpos castrenses. La ley es muy particular y hay cosas que chocan con la Constitución, en varios artículos que precisamente el constitucional ayer pues decidió quitar de las normativas que tienen la Policía Nacional y otros cuerpos castrenses. Bueno, hermanos, la bola está en la mano suya, porque aquí hay muchas cosas hoy.
Lo primero que hay que decir es que esto es un caso que viene a raíz de un recurso de inconstitucionalidad que viene a atacar dos normativas. La primera, que trata sobre el artículo 210 de la ley de 85 del año 1966. Óigame bien, del 66. Y también el artículo 260 de la ley 3483. Que en este caso decía algo similar y penalizaba hasta con un año de prisión a los oficiales de los cuerpos castrenses. El Tribunal Constitucional, que no fue con votación unánime, hubo dos disidencias o votos realmente y también con sus observaciones de ley, a través de la sentencia 1225/25/, como dicen algunos, del Tribunal Constitucional, suprime estas porciones de una ley que prohibía a miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tengan relaciones sus miembros como en su condición. La homosexualidad es una preferencia, la homosexualidad es una realidad. Hay muchos jóvenes que nacen, eso no se desarrolla, con eso se nace, por los avances médicos. Decía el doctor José Joaquín Puello en una oportunidad que esto está en el cerebro, y a veces la gente no sabe que quien más lo critica, que a veces un papá o una mamá, es que tiene el gen y que permite que se desarrolle. Creo que la reacción de la del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, que es rápida para hablar sobre estos temas, no se corresponde. Si bien en una oportunidad en mis clases en la Universidad Iberoamericana sobre Derecho Constitucional, uno de los miembros más conspicuos, o que tuvo mayor participación, decía que la prohibición que tiene la Constitución de la República para los matrimonios con esta Constitución fue justamente un pastor de la Iglesia Evangélica. Y cerraron la brecha también para las uniones de hecho o consensuadas. Es una realidad. Claro, bien. Hay un régimen disciplinario. Hay actuaciones que no se la van a permitir porque todavía una pareja, hombre o mujer, puede estar en los cuerpos castrenses y pueden hacer, pueden incurrir en determinadas faltas y van a ser sancionados. Igual lo serían ellos también. Esto cuando se va a mirar el ingreso, también se pueden tomar algunas medidas, no necesariamente discriminatorias, pero cuestiones de patrón, porque quizás esto no va a poner un travesti a entrar necesariamente así, porque la disciplina militar obliga a un uniforme y tiene ciertos parámetros. Entonces, yo ahí así, realmente, aunque hay un tema de derecho, porque en una de las opiniones que veía sobre el caso decía, y sobre todo una de las juezas, en este caso se refiere a que la misma sentencia trata sobre leyes que ya no tienen efecto y que prácticamente fueron tratadas o derogadas. Hay un voto salvado, los magistrados también, José Alejandro Ayuso, Sonia Díaz Amaury Reyes Torres, quienes, aunque estuvieron de acuerdo con la sentencia, el razonamiento de la misma quedó incompleto, al no realizarse, según ellos, bajo la prisma del artículo 39 de la Constitución, que consagra el derecho a la igualdad. Fíjense bien, a la igualdad. Igualdad para el acceso, igualdad para la vida, igualdad para la, hasta para la educación. Aquí hay una ley, por ejemplo, la ley de juventud, el artículo 28, la ley de juventud, prohíbe la discriminación entre jóvenes por la orientación sexual. En el Código Penal se quiso también sancionar lo que es la discriminación por la orientación sexual. Hay muchos jóvenes que son víctimas de eso. Y quienes lo viven, que son sus padres, sus familiares, saben que es una situación con el bullying, que ahora, por suerte, el Código lo trata, pero el bullying no necesariamente referido a la orientación sexual. Y son jóvenes que cuando un joven se quita la vida, la Iglesia no sale a defender. Pues una vida la que se pierde. O cuando una madre o un padre tiene esta situación de que su hijo le dice, papá, mamá, tengo esta orientación, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, indistintamente, sea hombre o sea mujer. Entonces también hay una actuación. Se cuestiona un poco la autoridad moral. La moral, esto viene también una cuestión cultural, las sociedades. Ciertamente esto es una sociedad que a veces uno dice, bueno, una sociedad machista. Pero está muy marcada por patrones creados por la misma Iglesia. En su momento por la Iglesia Católica y por la Iglesia Evangélica, que siempre en estos casos, en estos temas, se han unido. Se han unido. Y no así, se han unido para tratar los temas cuando hay pastores que, aprovechando las debilidades de ciertos niños y jóvenes, caen. E igual sacerdotes, que muchas veces tú observas que son protegidos a lo interno de la misma Iglesia. Por eso, esto manda a que la gente entienda que lo que se quiere lograr con esto es que no haya un patrón, una discriminación, porque es que es excesiva. Llegar a la prisión, usted puede sacar a una persona, pero no llegar a una persona, confinarlo a una prisión de hasta de un año. Sí. Eso es insólito. No,
creo que por rango,
sí,
dependiendo del rango, tiene otra...
Eso es una aberración. Sí, eso es una aberración. Eso es una aberración. Por más que quieran, eso es una aberración.
Sí.
Usted puede ya simplemente... Bueno, usted... Y hay que ver, porque hay personas que su orientación sexual la tienen muy marcada, pero hay otros que no, que son muy discretos. y hay diferentes perfiles en este tipo de cosas, que no creo que sea objeto necesariamente del legislador. O sea, lo que usted puede en un código interno de ética trazar algunas pautas e incluso referirse para cuando hay este tipo de orientación, cuál es el tipo de conducta que en la institución usted puede tener.
Sí, porque lo que tenemos que llevar claro el mensaje es, señor, que con esta sentencia, la 1225-25 del Constitucional, evacuada en el día de ayer, esto no significa que a partir de ahora va a haber un laissez-faire en los cuarteles. Esto no significa que va a haber un guardia con una farda en un cuartel. Esto no es así, señores. Porque además, no es que vamos a rumba para baile para todo. Como que vamos a permitir que el fusil ahora, si usted es de esa orientación, lo tiene que usar. Señores, los militares tienen una disciplina, tienen un código de ética. Entonces, esos artículos que están ahí, que creo que son como 4 o 5, que fueron tratados, afectados por la sentencia, básicamente chocaban con la Constitución de la República.
Claro, el artículo 252-57 de la Constitución.
Claro, no es. Lo que quiero que llevemos ese ánimo a la gente, que no es que vamos a permitir ahora en los cuarteles como que no es falta de disciplina militar. Señores, ¿por qué se caracterizan los cuarteles, verdad? Porque hay una disciplina. Hoy no recuerdan cuando hay que entrar a la academia. Sí, pero para entrar a la academia hay que tener una disciplina. Usted se gradúa, sale de ahora, precisamente que se gradúan creo que en ciencias militares, ahora, uh-huh. Y tienen un instituto policial y una disciplina, tienen una universidad que está aquí en el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Eso es así, y eso es con una disciplina, eso es que es por ahí, y no es verdad que vamos a permitir ahora que porque esta sentencia fue evacuada en el día de ayer, vamos a permitir ahora que, ¿cómo se llama? La corbata que ellos usan, ahora pueden andar así, a pecho abierto. Y las insignias van tiradas. No, eso no es así. Y creo que hay que radique el debate en que la gente conozca verdaderamente qué es lo que dice la sentencia. Porque esto no es abrir los cuarteles a todo. No es así, ¿verdad? No. Me gustaría, Ángel, que tú ubicaras los artículos que se tocan en la resolución de ayer, en la sentencia evacuada ayer, que es muy clara cuando hablaba de a qué se refiere, que no es, señores, un laissez-faire, no es así. Yo respeto a una gente, a una persona que tenga una orientación sexual, pero esa es su vida. Usted no puede enrostrarme en un cuartel, en un destacamento, de que yo soy así y todo el mundo que sea. Además, esto no fomenta la homosexualidad.
No,
pone algunos artículos que eran contrarios a la Constitución de la República. ¿Verdad que sí?
Es ahí, claro, donde está. El artículo, por ejemplo, 252, que trata sobre la misión y el carácter, en esto lo que se quiere tratar es que realmente se va a la parte del ejercicio, a lo que debe, al deber ser. O sea, por ejemplo, la misión es defender la independencia, la soberanía de la nación, de los cuerpos castrenses, la integridad de los espacios geográficos, la constitución y las instituciones. O sea, esto lo que dice que el objeto de las Fuerzas Armadas no se cuestiona. O sea, eso siempre debe quedar claro. Si el objeto es defender eso, ¿qué te quita a ti tu condición sexual para defender eso? Para defender, por ejemplo, la soberanía. Hoy, porque usted sea homosexual, usted no puede decir que la Constitución hay que respetarla. Exacto. O sea, o si nos vemos en ánimos de amenaza, todo el mundo va a coger las armas. Y cuando hay una amenaza, cuando hay guerra, usted no mira la sexualidad. O sea, usted lo que mira es la actuación. Entonces, por eso, en este caso, habla sobre esto, la carrera militar, el ingreso, el nombramiento, el ascenso, el retiro, en el caso del 253, y sobre todo también el 254 habla de la competencia y la jurisdicción y el régimen disciplinario, que es lo que hemos hecho referencia, uh-huh. En cuanto a que la jurisdicción militar solo tiene competencia para conocer las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia, o sea, que tratan, en este caso, sobre la milicia. No, ya las cuestiones, la orientación sexual va muy, muy marcada con aspectos muy personales. Recuérdese también que hay derechos que propiamente la Constitución tiene y prevé. Lo que usted como para, bueno, usted quiere formar parte, como cuando usted quiere formar parte de la vida militar, bueno, estas son las condiciones.
Exacto.
Y este régimen, y este el patrón de conducta que usted tiene que tener a lo interno. Ahora, después que usted salga de aquí, usted hace y deshace si quiere. Claro, dentro de los parámetros y las normas que son comunes a todos los ciudadanos. Porque no es verdad que usted va a aprovecharse de su condición militar para usted estar de programa, que lo hacen. ¿Y cuántos militares no hay que andan acabando con mujeres? Y policía que usted lo ve robando y atracando. O sea, eso está. Entonces no vamos tampoco a esto. Y no quiero en esto verme ni de un lado ni de otro, sino actuar, hablar de forma objetiva. Porque al final lo que está en cuestión es el derecho humano, el derecho que tiene cada quien realmente a desarrollar su libre elección. O sea, pero siempre acorde a las normas y en este caso también a la misión que debe tener tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, que también habla sobre la misma la carrera policial y las competencias y el régimen disciplinario. Eso, en esos artículos que son la base en la que se fundamenta esta decisión.
Este debate va a seguir, Ángel, estoy seguro. Por lo que esto implica, y más cuando hay gente que muchas veces opina de una manera muy marcada a lo que es aspectos religiosos. Yo cuando veía ¿cómo se llama? El CODUE, ¿verdad?
Sí, el CODUE.
Que es muy, muy activo para algunas cosas. Yo creo que han habido aberraciones en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica, y no vemos como que actúan de esa manera. Lo propio pasa en la Iglesia Católica también con muchos casos, pero básicamente
que ellos... La iglesia, debo decir que la Iglesia Católica tiene un temazo con el tema del arzobispo.
Sí, sí.
Y en este caso hemos visto muy débil la conferencia del episcopado. Vi un reportaje, porque me he dedicado a investigar un poco más sobre el tema. Una participación del arzobispo a raíz de la muerte de su hermano. Parte de la acusación grave que se le hace es que él usaba a su hermano para obras y edificaciones de la iglesia. Lo hizo en San Pedro, en su arzobispado, y ya lo hizo aquí. Entonces él también decía que no, que su hermano lo hacía incluso de forma desinteresada, que bajo un patrón de un pago mínimo, y no obstante a esto, y evitó grandes sumas de dinero que se desviaran a través de obras. Pero bueno, lo que quiere con esto es así también, es bueno referir que la ley que trata hoy día sobre este tema, la ley 278-04, es la que realmente dejó sin efecto esta disposición a la que hemos hecho referencia de la norma 285 del 66 y también de la ley 3483 en su artículo 260. La Constitución manda, señores, a un trato
igualitario,
de consideración y respeto hacia la integridad y hacia la persona, y por lo que los poderes públicos realmente están obligados a dispensar ese tratamiento a todos los dominicanos y a las personas, y en este caso, que deseen prestar servicio al país, también se debe otorgar un trato digno y no discriminatorio, que afecte o ves lo que es la persona en este caso. Estamos seguros de que esta sociedad, y es la importancia del Tribunal Constitucional, que por cierto ha dado varias sentencias en estos días, que son las que han creado revuelo, y faltan otras, porque hay una que le va a gustar mucho a la gente, y esa viene, que es sobre la libre circulación o los famosos horarios de cierre de establecimiento, que están hechos bajo una resolución y no bajo una ley.
Sí.
Y esto lo va, oiga, se lo adelanto, esto lo va, se la pusieron para que la pichara. Esta aberración, que justamente fue en el gobierno del PLD que comenzó con esto, que no se llevó a la ley. No es que aquí debe haber un orden, debe haber unos horarios, pero ni siquiera desde la actual gestión tampoco se ha promovido eso. Aquí se necesita una ley de interior. Una ley de interior y policía, que no la hay. Es una ley que fue derogada incluso de 4 artículos del tiempo de Trujillo. O sea, obviamente una situación grave. El Ministerio de Interior y Policía no tiene una legislación que norme, ni siquiera las funciones mismas, salvo las que menciona la Constitución en cuanto a las gobernadoras o gobernadores.
Sí. Creo que ella de hablar sobre eso.
Ella está muy imbuida con el tema de la policía y la reforma de la ley de la policía, pero también en una oportunidad yo le hice saber en un escrito que debe darle prioridad a la ley de Interior y Policía, porque esa ley, con la ley de administración pública, fue derogada. Esa es la verdad, así. Esa ley primaria, entonces usted tiene que crear un marco normativo, que en países como, por ejemplo, Chile, existe lo que se creó después de 20 años de discusión, un ministerio para la seguridad pública. Óigame bien, así. Un ministerio para la seguridad pública, separando lo que es la parte ya de procedimiento a nivel de justicia, que es otra cosa. O sea, labores de prevención, la criminalidad la maneja ya otro estamento, y no necesariamente ellos se enfocaron a trabajar el tema de una manera muy especializada.
Dado los últimos acontecimientos, yo soy de los que creo que todavía no estamos preparados para el voto militar.
También.
Todavía. Señores, bajo este esquema, todas las cosas que hemos visto aquí, no estamos preparados todavía, yo creo, para que nuestros militares y nuestros policías puedan votar libremente. Porque si hemos visto tantas cosas, y a veces cuando llega el 27 y fechas relativas a los cambios, vemos comportamientos un poco confusos de algunos de sus miembros. Entonces yo sostengo al día de hoy que todavía no estamos preparados para el voto militar.
No, y todavía tú tienes muchos generales que están en su casa. El presidente ha hecho un esfuerzo para un poco limpiar las listas, pero hay gente que no quiere que le quiten su uniforme, y ciertamente lo tienen, pero vamos a darle funciones, porque aquí en este país hay demasiadas cosas que hacer. Aquí no hay tiempo para estar con la mano cruzada, aquí lo que hay es tiempo para trabajar, porque el tiempo que se pasa, tiempo que se pierde. Tiempo que pasa, tiempo que se pierde, apréndase eso. O sea, hoy es una oportunidad para hacer cosas nuevas.
Así es, señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar, señores, del llamado a la marcha del pueblo. La marcha del pueblo, las cosas se toman de quien lo dice. Wow. Digo yo, ¿verdad? Nos vemos en breve aquí, señores, en Radar Matutino.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo. La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codopyme 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 2 días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones, ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público. Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme
2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana. Miren, antes de ayer, el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, fungió de vocero de la Fuerza del Pueblo para ya de manera oficial dar a conocer la marcha programada para el domingo 30. Me dicen que hay otra marcha, no verde ahora, que hay otra, hay la marcha del pueblo de la Fuerza del Pueblo. Sí. Pero me dicen ahora que hay otra marcha.
La marcha azul.
La marcha azul, ¿verdad? Recuérdense que el azul es el color que predomina en el PRM también.
Sí.
¿Verdad? Cuidadito con eso. Entonces, vi las reivindicaciones que dijo Rafaelito Alburquerque, como lo conocemos, para los motivos para llamar a la marcha el domingo 30. Indexación de los salarios. Hay otra que es los apagones.
La corrupción.
La corrupción, señor. Eso fue lo que más me llamó la atención. La corrupción, porque mire, ahí hay gente buena, ¿verdad? Pero conocemos gran parte de la membresía, ¿verdad? De los que son los morados y los verdes, que dejan mucho que decir. Porque esos 5 puntos que ellos están llamando para que el pueblo se exprese, ¿verdad? Ellos no resolvieron ni uno de esos, ni uno. Pero yo mantengo mis reservas con relación a esa convocatoria del domingo 30. Yo no digo que no haya razones para protestar. Yo no digo eso. Ahora, ¿quiénes son los convocantes? ¿Quiénes son los que quieren abrazar esa bandera en el día de hoy, Ángel Familia?
Fíjate, Jacín, esto de abrazar la bandera de la protesta, yo no... Fíjese, Leonel Fernández, con la Fuerza del Pueblo, que quiere posicionarla a cuesta, a lo que le cueste, y él comenzó ya con una jornada política que yo siempre cuestiono, es la Junta Central Electoral. Porque es una marcha política.
Los mecanismos.
Y ahorita va a ser una caravana, porque no es verdad que va a salir gente ahí. No. La Fuerza del Pueblo no tiene la gente. No tiene ese conglomerado humano para sustentar una marcha. Y a Leonel nunca le gustó este tipo de cosas. Más cuando haya tintes políticos, recuerde, porque es que la gente tiene que tener memoria atrás. Cuando el PRD con Peña Gómez participaba, la cuestionaban. Y usted busca, usted googlea, o usted se va y ve los periódicos de la fecha, y usted va a ver cuáles eran las cuestionantes. Entonces, este tipo de cosas, uno lo comenta, porque realmente a mí, en lo personal, son gente que pierden el respeto. Y mira, que ahí está mi profesor Rafael Alburquerque, profesor en la universidad, que yo creo que ya cumplió un ciclo también, ya está bueno, ya, y que la gente no se retira. Pero Leonel anda con una farsa de fósiles, que tú dices, ¿y qué es esto? O sea, gente que ya, que usted sabe que no le dieron a este país nada, y hoy cuestionan cosas. Mire, la ley de dominio, que es la que le exige, a la gente demostrar dónde viene su patrimonio, tú se la aplicas a muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo y caen, te lo digo yo.
¿Y de qué manera?
O sea, ¿de qué usted me hablaba a mí de corrupción? Pero primero, para usted hablar de corrupción, usted tiene que tener una conducta.
Claro.
¿Eh? Claro. Sí, entonces, si vamos a hablar del origen, por ejemplo, de la Fundación Global, entonces Leonel tendrá que, con la ley de dominio, decidir dónde salieron todas esas cotizaciones para tener ese edificio.
Claro.
¿Usted sabe lo que vale eso, señores?
¿Cuánto se estima el valor de ese
edificio? Más de 100 millones, pero no de peso, ¿no?
No.
¿Eh?
¿Y las oficinas del exterior?
Hermano.
Las oficinas del exterior, de la Fuerza de...
Universidad, fundación y todos los programas que aquí se pagaban de maestría. Si le hacemos una auditoría, ahí global, hay muchas cositas que van a salir a flote. Entonces, no hable de lo que usted no da. No es verdad. ¿En qué gastaron ustedes 1.200 millones de pesos en las elecciones pasadas cuando los delegados se le fueron al mediodía y los candidatos se quejaban de que no le dieron fondo para la campaña?
No, y le hicieron,
esa es la verdad.
Y le hicieron una presión a la Junta porque ustedes saben que hay que dejar una especie de...
Claro que
hay
sí.
Que dejar un vacío ahí para la segunda vuelta. Porque no
ellos cobraron lo de la segunda vuelta por adelantado. Y no hubo segunda vuelta.
Y no hubo segunda
vuelta. Pero la gente que está hablando de transparencia y de ética. Sí, sí. Entonces, del alto costo de la vida, bueno, miren, yo quiero saber dónde está la cosa barata.
Sí.
Porque yo acabo, yo estuve en Puerto Rico, estaba en Chile el otro día, estaba en Estados Unidos, y la gente está al grito.
Al grito.
Y no es, no quiero, no, yo soy ciudadano, yo compro.
Está al grito y desabastecimiento en algunos lugares.
Claro que
aquí
sí.
Aquí por suerte no tenemos eso.
Y el desorden de la electricidad lo creó Leonel Fernández. Que indistintamente los gobiernos que le han sucedido han tratado de crear y mejorar cosas. Sí. Danilo hizo una planta
importante
con Punta Catalina.
Sí.
Y este gobierno lo está haciendo, propiciando la que se está haciendo en Manzanillo, todos los aportes que se están dando, apostando a energía no, renovable.
Megavatios que ha dicho el gobierno que van a entrar al sistema ahora a finales de este mes.
Sí, pero lo que se hace insostenible es que el país siga buscando más de 1.200 millones de dólares anuales para subsidiar la factura eléctrica. Ese desorden lo creó usted, Leonel Fernández. Sea responsable y asúmalo. Y propóngale al país un plan para quitar esa maraña que usted mismo creó. Y hay gente en el gobierno como que no habla, ¿eh? Y no es que usted justifique en atrás, porque ya usted tiene 5 años y tiene que decir qué es lo que ha hecho.
Es que siempre hemos dicho que hay que esperar el lunes para que el presidente sea el vocero de su propio gobierno, porque hay gente que se nota cansada ya.
No, que hay gente en el gobierno es así. ¿Sabe qué pasa en el gobierno? Uh-huh. Que hay gente que dice que no quiere que lo vean mucho en los medios.
Ah, pero usted ocupa una función pública y usted, cuando recibió ese decreto, que muchos lo tienen hasta
enmarcado,
como dice mi mamá, enmarcado en cañuela,
sí.
En cañuela, sí. ¿Verdad? De lo que significa, lo bien que usted se siente, entonces usted tiene que dar la respuesta, servir al público, ¿verdad? Usted es un servidor público.
Y yo a él le doy.
Le den un salario, entonces tiene que dar la cara y dar respuesta a la gente.
Yo a ellos, a la Fuerza del Pueblo, los invito a leer el informe que presenta el Fondo Monetario Internacional. En una evaluación del directorio elogian los esfuerzos continuos que lleva a cabo la República Dominicana para fortalecer las políticas, las instituciones y promover las reformas proempresariales. Aquí hay que crear clima de inversión, aquí hay que seguir promoviendo la inversión. El gobierno se propone para el año próximo que no sea así. Hay una práctica que debe esbozar lo que el presupuesto promueve. Para el año próximo, desde el Poder Ejecutivo, se debe promover más. O sea, los dominicanos solamente conocemos, se sometió la propuesta de presupuesto. Sí. Pero tenemos que pasar al otro rango, sí. Esbozar hacia a cuáles ejes, sí. A cuáles necesidades la política pública va enfocada, o sea, hacia dónde van los recursos. Uh-huh. Y por eso es que muchas veces este tipo de gente, que son unos tigres, que son unos tigres y leones, encuentran asidero para su crítica y crean niveles de opinión. Entonces, tenemos que crear consenso sobre esto. Que se lean un poquito sobre eso.
Así es, señores. Pedimos excusa a la doctora Katiuska de Can.